La democracia y su retroceso, que es una ola y una contraola en estos temas. ¿Hacia dónde vamos en este momento, en el 2024? Bueno, algunos datos, algunos estudios y una mirada de Vicky al respecto.
Bueno, en 1991, Samuel Huntington, quienes estudiaron o estudian ciencia política lo deben tener muy presente, escribió un libro que se titula La Tercera Ola, que él da cuenta allí sobre el desempeño de la democracia hasta 1990, pensando en 1828. Él en esta descripción muestra que desde 1828 hasta la fecha en la que publicó el libro, el mundo se había democratizado, o sea que era mucho más democrático que lo que era 1828, pasando por tres olas de democratización y sus correspondientes contraolas. Y esto significa que a cada ola de democratización le sigue una contraola democrática, pero lo que él encontraba, y quizás es el hallazgo más significativo, es que cuando uno hacía una mirada de largo plazo, encontraba que el mundo igual iba en favor de la democracia, ¿no? O sea, que las contraolas eran menores que esas olas democráticas, o que la ola subsiguiente era mayor a la ola anterior, ¿no? O sea, no necesariamente es que en todos los casos la contraola fuera menor, sino que en algunos casos la siguiente ola era mayor. La primera ola de la democracia va de 1828 a 1926, su primera contraola empieza en 1922 a 1942, y acá lo que tienen que ver es que a veces sucede que los dos procesos se pisan un poco, ¿no? O sea, es muy difícil decir, bueno, en este año termina el proceso de ola y acá empieza la contraola, sino que ya en 1922 había un proceso de contraola democrática, a pesar de que todavía había algunos países avanzando en ese sentido democrático. La segunda ola es 1943-1962, su contraola empieza en 1958 y termina en 1975, y la tercera ola de democratización empieza en 1974. Obviamente, cuando uno mira los países que tiene cerca,
acá nos agarró muy mal parado.
Exacto, pero en realidad la tercera ola de la democracia, de la democratización, a la fecha en la que Huntington había escrito este libro, todavía estaba en curso. Eso significa que, por ejemplo, nuestros países entraban dentro de esa tercera ola de democratización. Bien. Y también estamos hablando de que en muchos casos hay países que fueron y vinieron, ¿no? También hay que tener en cuenta que un país, después de que entra, digamos, en el ciclo democrático, no necesariamente acaba de comprar digamos, el pase para vivir en democracia por siempre, ¿no? O sea, tienen momentos de retrocesos también los mismos países. Pero bueno, hasta su muerte, hasta el 2008, parecía que la democracia no había retrocedido, ¿no? O sea, no necesariamente que seguía la misma ola, pero sí que no había un retroceso significativo en términos de democracia. Eso no significa que no existieran países que obviamente pasaran por procesos de deterioro o por quiebres democráticos. Pero bueno, cuando miramos un poco el mundo en esta segunda década del 2000, lo que observamos es que el 70% de la población vive en regímenes que no son no democráticos. Este número puede ser un poco engañoso porque no necesariamente significa que son muchos territorios, sino que hay una porción significativa de la población que está concentrada en algunos territorios, y si esos territorios no son democráticos, automáticamente este número sube o baja. Un ejemplo es China, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un país no democrático que concentra una parte importante de la población. Pero nos encontramos en un momento donde podemos hablar de un deterioro de la democracia o de cierto retroceso de la democracia. ¿Podemos llamarle a esto contraola? Yo no me animaría a llamarle contraola porque ¿quién soy yo para
nombrar
un proceso? Okay. Huntington se murió aparte en 2008, pero sí estamos en un momento donde vemos señales claras de, por lo pronto, una retracción de la democracia en el mundo o un deterioro de la democracia en el mundo. Y tenemos algunos ejemplos clave, algunos ejemplos que también en algún punto eran países íconos de lo que simboliza la democracia en el mundo. Uno de ellos es Estados Unidos, donde siempre fue visto como el país ejemplo, uno de los países ejemplos, sobre todo para América, como distinción, digamos, de mantener su régimen democrático saludable. Pero bueno, de un tiempo a esta parte, sobre todo desde la llegada de Trump al poder, la polarización del discurso público y algunas acciones que también tomó el presidente, recordemos 6 de enero del 2021, la toma del Capitolio, podemos hablar de un proceso de deterioro democrático, sobre todo en términos de discusión pública.
Sí, sí, se pasó de los dichos a los hechos en una invasión al Capitolio, alentada sin claramente duda por el expresidente Trump.
Pero bueno, no es el único ejemplo. En Europa, el ascenso del autoritarismo también se ha evidenciado, sobre todo en Europa del Este, Hungría, Polonia en el pasado, que ahora también regresó a la lista de países democráticos, pero digo, algunos países que están en ese camino, y también se observa el avance de movimientos y partidos de ultraderecha que de algún modo fomentan la construcción de una democracia, no voy a decir alternativa, pero por lo menos ir en contra de algunas instituciones básicas de la democracia. Eso lo vemos en Alemania, en Italia, en España, partidos que de algún modo promueven la supresión del otro como algo deseable alcanzar, ¿no? O sea, no en todos los casos estamos hablando de un deterioro democrático que ya lo vemos palpable, pero sí estamos viendo el crecimiento de alguna de estas manifestaciones políticas y que cada vez consiguen, o por lo pronto consiguen un conjunto de ciudadanos que lo siguen bastante significativo.
Sí, bueno, en Italia han llegado a la coalición de gobierno.
Sí, totalmente. En Italia llegaron a la coalición de gobierno, no llegaron solos, o sea, esto obviamente puede ser, bueno, también es una forma a veces de democratizar estas manifestaciones públicas de algunas instituciones, de algunos partidos políticos, pero se ve con preocupación este avance, sobre todo discursivo, que bueno, España sí, sí, con Vox.
Sí, bueno, Países Bajos en este momento también.
También, o sea, estamos viendo un avance de este tipo de discursos a lo largo del mundo. Turquía también ha experimentado un retroceso significativo en la democracia, sobre todo bajo el liderazgo de Erdogan. De esto podemos hablar largamente.
Bueno, esto es un tema, Turquía, pero además hay un proceso de reversión de la secularización de la sociedad que se había generado a principios del siglo XX con Atatürk y que con Erdogan retrocedió fuertemente también, no solo en términos democráticos, sino también en términos de laicidad.
Sí, que ahí va de la mano, si se quiere, o acompañado con la India, ¿no? O sea, que es un proceso bastante...
Claro, porque une dos mundos, ¿no? Y lo unía como faro democrático quizás hace 30 o 40 años, hoy en día...
Está jugando otro partido.
Para otro lado, ¿no?
Y bueno, India, que es la democracia más grande del mundo, también estamos hablando de un retroceso democrático bastante importante de la mano de Modi y de su partido, que gobierna desde 2014. En este momento la India se encuentra en elecciones, o sea, no estamos hablando de un quiebre, pero sí un retroceso, sobre todo en lo que tiene que ver con la promoción de la laicidad en el país. Este líder, el Modi, entre otras cosas, lo que promueve es un fuerte nacionalismo, ha restringido la libertad de prensa y además promueve el hinduismo como la gran religión que está asociada a esta nación india.
Sí, en un país con bolsones de población gigantescos que no son hinduistas.
Sí, e incluso promoviendo ataques o exclusión a ciudadanos que profesan otras religiones, ¿no? Como el budismo, el cristianismo, algunas ramas del cristianismo.
Sí, musulmanes que hay un montón.
O sea, que estamos hablando de una situación bastante compleja en la India. Sin embargo, la popularidad que tiene Modi en este momento hace ver que seguramente sea reelecto en esta elección. Sobre las elecciones en la India, capaz que podemos hablar un poco más profundo y por separado para entender un poco más qué es lo que está pasando, pero es otro de los países que va en ese sentido.
Venimos al barrio.
Y si nos venimos a América Latina, Argentina, si bien Javier Milei llegó a la presidencia por la vía democrática, el país sufre un deterioro de las instituciones también desde gobiernos anteriores, ¿no? Pensemos discursivamente el ataque al Poder Judicial en los gobiernos Kirchner, también el ataque a los medios de comunicación en muchos casos. O sea, esto no es solamente de Javier Milei, ni es él el que está estrenando este camino discursivo, pero durante la presidencia de Milei, hace menos de un año, ha habido un proceso de negar al otro e incluso de plantear que algunas de las instituciones básicas que nosotros consideramos para que una democracia funcione están en cuestionamiento, ¿no? O sea, ya sea la libertad de prensa, también estamos cómo funciona el Poder Judicial. O sea, Milei está dispuesto e incluso ha manifestado que él no quiere, o sea, que su utopía o su camino está para construir algo que es alternativo a la democracia tal como la conocemos. Él llega al poder a través de las reglas democráticas, pero en campaña dijo más de una vez que él, hacia donde quiere ir, es un un sistema que claramente no es democrático, ¿no? O sea, el anarcocapitalismo, podemos poner
las etiquetas que queramos. Por ahora lo respeta más allá de su discurso, pero veremos hasta cuándo y cómo,
pero,
¿no?
Pero llegó a la presidencia una persona que estaría dispuesta a vivir en otro tipo de sistema. Brasil ha experimentado un declive democrático bajo la presidencia de Bolsonaro, de eso hablamos largo y tendido. Denise ha abordado este tema en No Toca Nada más de una vez, que ha cuestionado y atacado a la prensa, pero también al sistema electoral. Recordemos cómo terminó el proceso electoral en el que Jair Bolsonaro pierde las elecciones, en la cual él cuestionó el proceso electoral, pero además donde se dio una situación social muy parecida a la de Estados Unidos. Incluso hablábamos...
Sí, parecía calcada.
Sí, era como, bueno, alguien vino e implementó exactamente la misma estrategia con Jair Bolsonaro fuera del país y la ciudadanía movilizada en el mismo sentido que Estados Unidos. Sobre El Salvador hemos hablado bastante. Desde que asumió Nayib Bukele en junio de 2019, se han mostrado distintas políticas que él ha desarrollado, muchas de ellas autoritarias, que han sido señaladas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, pero entre otras cosas él ha utilizado su popularidad para consolidar el poder y también para, digamos, bajo la excusa de poder combatir el crimen organizado, ha desarrollado políticas que atentan contra los derechos humanos de la población, ¿no? O sea, recordemos que además El Salvador ya lleva más de 20 votaciones en favor de vivir en estado de excepción para poder promover estas políticas, ¿no? Si no me equivoco, es la 24ª vez que se vota poder prolongar el estado de excepción en El Salvador.
No, gana las elecciones, avasalla el sistema democrático institucional, pero bueno, gana
bueno,
las
de hecho, elecciones. Él va a elecciones justamente y
porque
no,
avasalló
no
parte
exacto,
de la,
él
las normas.
No debería haber sido reelecto y, sin embargo, como gana con más del 80% de los votos, esto, digamos, se le permite seguir en el poder, pero estamos hablando de un retroceso democrático también. En África tenemos varios países que han experimentado estancamientos o retrocesos democráticos, sobre todo a partir del 2020.
Si vos hablabas de olas y contraolas, interno en África nos queda lejísimo siempre, sí. Por interés también hay que reconocerlo, pero África vivió una cantidad de golpes de Estado encadenados en el 2023, impresionantes, en países muy grandes, muy pesados, en materia de recursos, obviamente, pero bueno, eso también marca un retroceso, un lugar donde siempre ha costado más el avance.
Sí,
y
donde también, digamos que es un territorio en el cual, si lo vamos siguiendo, digamos, por décadas, también vemos intentos de golpes que fracasaron, ¿no? O sea, momentos en los cuales no solo hay golpes de Estado que finalmente prosperan, sino también un montón de golpes de Estado que fracasan, o sea, intentos de quiebres democráticos.
Entre gobiernos militares e insurrecciones militares, ¿no? Muchos sí. De los golpes esos que estás hablando en 2023, porque también así se manejan muchos de estos países. Bueno, hay un retroceso de la democracia, podemos decir, más allá de llamarle ola o contraola,
sí,
¿no?
Sí, yo no me animo a tomarme, digamos, esa licencia, pero sí podemos constatar un retroceso de la democracia y podemos decir que de algún modo estamos en algo parecido a una contraola, o quizás saliendo de esa contraola, o transitándola por lo pronto y no sabemos, o un retroceso democrático que no podemos terminar de definir si efectivamente es una contraola, pero parecería que sí. Lo desconocido también es hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Porque la democracia pluralista, tal cual como la conocemos, esa que logra sintetizar las demandas a través de los colectivos, en las que las economías también crecen y las personas pueden proyectar su ascenso social, están en declive, o por lo menos están en declive si lo miramos en términos longitudinales, esto que hacía Huntington, ¿no? Que es mirar los distintos territorios y ver si se encuentran en una democracia o hay un retroceso y poder listarlos para poder entender en qué momento nos encontramos en una ola o en una contraola. Todo indicaría que las instituciones hoy ya no son capaces por lo menos de responder las demandas de la gente o las demandas nuevas de la ciudadanía. Y la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial complican un poco más este escenario en todo sentido, ¿no? Porque pensemos que muchos puestos de trabajo van a estar siendo interpelados, el vínculo entre las personas también va a estar siendo interpelada. Pero mientras la política legitima y de algún modo valida discursos que impactan de manera directa sobre los consensos básicos que nosotros entendemos que sostiene nuestra institucionalidad, esto todavía crece más como problema, ¿no? O sea, estamos hablando de discursos de odio o formas de enfrentarse unos y otros que de algún modo también van contra esas instituciones que construimos para poder sostener a la democracia. Nuestro futuro es incierto, pero de algún modo el escenario internacional nos muestra que en muchos casos la solución a los problemas cotidianos, como el empleo, la seguridad, el acceso a la educación o a bienes y recursos básicos, está incluso por encima de la valoración que tenemos de las instituciones democráticas. Y esto obviamente es entendible porque la ciudadanía necesita poder acceder a estos bienes y servicios, pero por otro lado interpela a la democracia y a sus instituciones.
No toquen nada.